Pero ya que voy a empezar con esa pregunta, digamos que tan informal, pues ya hago la introducción que se merece. Jaiber, ¿cómo le ha parecido la feria del libro?
Una feria maravillosa, con las buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Una feria maravillosa pasada por mucha agua, que es muy característico de las ferias del libro. Yo llevo más o menos unos 12, 13 años viniendo a ferias del libro y no hay feria que no llueva. Recuerdo una ocasión que la hicieron en agosto, precisamente porque llovía mucho en abril y también llovió en agosto.
Claro. Sí, es clave, la lluvia siempre en la Feria del Libro. Bueno, ahora sí saludamos a Jaiber Rivera. Jaiber Rivera es del departamento del Tolima. Lo habíamos escuchado con poesía, ya ha estado en dos publicaciones de poesía y para esta feria trae un libro muy, pero muy seductor, que es Yo viví en el Bronx. Es decir, pasa de la poesía a seguir con lo que es su oficio, el oficio de periodista. Gracias al Nobel de Literatura del año pasado, o ya de hace 2 años, 2015, de Alexievich,
Alexandra Alexievich,
y que además estuvo aquí, estuvo acá en la Feria del Libro, hizo algunas charlas, pues el periodismo sin ninguna duda tiene una relación profunda con la literatura. Antes de profundizar en el libro, ¿Qué tan cómodo es hacer poesía o qué tan distinto es hacer un trabajo periodístico que es un poquito más que como cuadriculado podría ser?
En la parte periodística,
Sí.
digamos que la parte periodística te obliga, o no te obliga, te lleva a que tienes que decir o escribir cosas reales. No te puedes inventar nada. En la literatura tú puedes inventar todo lo que quieras, crear metáforas, ambientes, sensaciones, hacer volar la imaginación del lector y obviamente de quien está escribiendo. Inventar un poquito, ir un poquito más allá, exagerar. Concreto, o sea, hay que ir muy directamente a los hechos, a las cifras, no te puedes equivocar en las cifras porque te lo cobran, además de que te lo cobran, es obviamente, no se debe hacer, por supuesto,
Éticamente no está bien.
exactamente, éticamente la palabra, éticamente no se debe hacer, tienes que confrontar fuentes porque no te puedes ir solamente con la voz oficial o con la voz de uno solo, sino tratar de confrontar las más posibles fuentes que hayan o que den cabida al trabajo. Y bueno, es como dicen las diferencias que he encontrado. Yo, es que como usted decía hace un momento, desde niño escribo poesía, he venido tratando de escribir poesía, aún lo sigo haciendo, lo permanezco haciendo, y ahora estoy también haciendo literatura, creando un poquito de novela.
Claro. Y Jaiber, yo sé que es una manida frase, pero ¿qué hacemos? La realidad supera la ficción.
Totalmente.
Es un infierno el Bronx, o fue un infierno el Bronx, y cada vez donde hay una olla, donde se trafica, donde hay narcotráfico, donde hay vicio, lamentablemente el trato humano desaparece. Son otras reglas. Esto es mucho más fuerte que una saga de literatura fantástica porque es un mundo real y bueno, los temas que están allí yo creo que son obviamente terribles y eso lo sabemos, pero no lo conocemos a fondo, no lo conocemos a profundidad. Usted eligió 6 personajes para hacer este libro. ¿Cuáles fueron los criterios para tener esas 6 personas? ¿Se quedaron algunos por fuera? ¿Y por qué no hacer una crónica y estar metido allí? ¿O cómo fue ese trabajo que usted hizo, por favor, Jaiber?
Bueno, yo llevo trabajando hace aproximadamente 9 años con habitantes de calle, con personas que tienen problemas de adicciones o que han venido teniendo problemas de adicciones en prevención en programas en documentales, en televisión, en documental. En textos escritos, en fin, pero todo encaminado hacia la prevención para evitar que futuras generaciones caigan en las garras de las drogas. Y ahí empecé a conocer precisamente ese mundo, ahí empecé a conocer las historias que estaban no solo en el Bronx, sino en diferentes sectores, en diferentes partes de la sociedad, y a conocer las historias de vida. Y siempre he querido contar esas historias de vida, pero desde la parte humana, no desde la parte del señalamiento, que generalmente lo hacemos con mucha facilidad, sino desde la parte humana. ¿Qué pasó en su niñez? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué pasó en su adolescencia? ¿Qué lo llevó a consumir su primera dosis de marihuana, que la mayoría empiezan por ahí, otros por pegante? En fin, ¿cuál fue como la situación que lo llevó? Y quería hacerlo, quería contarlo. A raíz de la intervención del Bronx, fue como la coyuntura del momento. Pero en ese momento, sí, ahí sí ya quise hablar con personas que hubieran vivido en el Bronx o que estuvieran dentro del Bronx. Ya conocía el contexto y la atmósfera del sector, de cómo se movía, había estado en una cocina allá adentro y había conocido todos sus alrededores. Entonces empecé a buscar a las personas que salieron, que fueron algunos de los hogares de la Secretaría de Integración Social, algunas fundaciones, y empecé a buscarlos y los encontré. Hablé con muchos más, pero no quería hacer un libro tan extenso que finalmente con la parte editorial de elegimos 6 testimonios como los yo diría que los más fuertes, pero me estaría
preguntar, esa curaduría, por llamarlo así, o más bien como esa edición, ¿a qué se debió? ¿A lo impactante de la historia entonces?
En cierta forma sí, aunque todas eran impactantes. Lo que pasa es que había unas historias que eran mucho más extensas que otras, eran historias muy cortas, o que en el proceso de investigación la narraron muy rápido y a veces queda uno con muchas dudas, con muchas preguntas. Y si queda uno como investigador con esas dudas, mucho más van a quedar los lectores. Entonces la idea era contar algo que quedara muy completo. Pero además no solamente quería contar las historias, o sea, el libro, digamos que el cuerpo general o la parte fuerte, por llamarlo de esa forma, del libro, son las historias y los testimonios. Pero también hay historia del centro de la ciudad. A partir de hablo con un historiador y empiezo a averiguar a partir de cuándo se empezó a degradar el centro de la ciudad, a partir de cuándo Bogotá, que era muy cultural, arquitectónica, que las familias más representativas, por llamarlo así, de la ciudad vivían en el centro y empezaban a abandonar sus casas. A partir de cuándo se dio esto y por qué razón. ¿Y cómo empiezan a surgir esas ollas de tráfico de drogas? El Cartucho, el Bronx, San Bernardo, Cinco Huecos, en fin, todo lo que se mueve alrededor de los San Andresitos, de San Victorino, en fin, todo ese sector. Y también está contado ahí. También hay un análisis clínico de una psicóloga clínica especialista en adicciones que lleva muchos años trabajando con ese tipo de población. Hablo con las autoridades para saber cómo se llevó a cabo el operativo el día del 28 de mayo. Cómo se planeó, cómo se llevó a cabo, cuántas veces tuvo que abortarse y decir no podemos entrar por X o por esta u otra razón. En fin, hablo con un sinnúmero de actores, con los vecinos del Bronx, que después de que se acabó o que lo intervinieron, los habitantes de calle que no quisieron recibir ayuda empezaron a irse a esos sectores y la gente empezó a protestar. Empezaban a hacer marchas, colocaron incluso 3 acciones de tutela contra el distrito para decir llévenselos de aquí, ustedes los sacaron de allá, llévenselos de aquí. U otras acciones de tutela, en fin, todas esas, digamos que todo ese contexto está narrado en el libro, en un libro que tiene 168 páginas de recuento histórico, social y actual hasta la fecha en que se cerró la.
¿Quiénes son los protagonistas del libro?
Bueno, hay seis historias de personas que vieron, hay 5 hombres y una mujer, de todas las edades, de todos los estratos sociales. Hay un señor de 58 años, es la persona más adulta que está dentro del que se narra ahí, y su adicción más fuerte no era a las drogas, sino era a las máquinas. O sea, su adicción más fuerte era a la ludopatía. Él cuenta en su testimonio, en su narración, cuenta que él dice: yo la droga sentía que la controlaba. Bueno, generalmente eso lo dicen todos los adictos, pero él decía que lo que no podía controlar era el juego, las máquinas. Pedía monedas o conseguía cualquier tipo de dinero y se iba y se las echaba a las máquinas, y el día que no ganaba salía y se estrellaba contra lo que encontraba, paredes, postes de la luz, contra lo que fuera, del desespero porque no había ganado. Y el día que ganaba algo, lo disfrutaba, salía, consumía, tenía relaciones sexuales con prostitutas en el sector y nuevamente regresaba a seguir jugando. Esa era su vida.
Bueno, sumamente impactante. ¿Qué nos puede decir de la única mujer que está allí?
Era una señorita de 25 años de edad que llevaba 6 años viviendo allá, tenía un niño, lo había tenido antes de ingresar con su pareja y consumía de manera ocasional en su barrio, y un día le dijeron que en el Bronx conseguían droga de mejor calidad y que habían fiestas y todo, y se fue, se quedó una semana, regresó a su trabajo. 15 días estuvo en sobriedad y nuevamente iba de vez en cuando hasta que definitivamente se quedó a vivir allá. Fue violada por 4 saiyajines y finalmente se quedó prostituyéndose en el sector, donde estuvo 6 años habitando allá, abandonando a su familia, a su hijo, y al final arrepentida por haber cambiado a su hijo por una pipa de basura.
Sí. Pensó de pronto o tuvo esa distancia de decir, bueno, vamos a hacer un trabajo periodístico sin meternos de lleno en la historia, sin meterle tanto corazón y sin manipular a los lectores. Se lo pregunto como algo así como, ¿cómo hacer este libro que no sea un libro de superación personal, un libro de prevención en las drogas, o un poquito de intención sobre algo especial como pilas con las drogas, ¿hubo alguna intención?
Sí, digamos que la parte de la prevención está ahí como implícito, por decir algo. El libro se llama Viví en el Bronx y está en primera persona porque entre los testimonios todos están contados en primera persona. Están narrados por cada uno de los protagonistas y están narrados en su lenguaje, o sea, en el lenguaje de calle, tal y como ellos lo vivían y como se comunicaban a diario, así como me hablaron a mí, así igualmente lo narré. Al final del libro hay un diccionario de términos y dichos.
Precisamente le iba a preguntar sobre la jerga. Hoy estuvimos hablando en la mañana sobre el lunfardo de los tangos y cómo Pala, aquí un artista nacional antioqueño, toma algunas expresiones como estoy en la mala y otras para hacer música y lo hace de una forma realmente fenomenal. ¿Cómo fue utilizar esa jerga? Creo que nosotros la entendemos, pero creo que para otras personas de otras ciudades no va a ser tan fácil. ¿Se respetó la jerga entonces?
Sí, la jerga se respetó totalmente. Incluso hubo términos que yo en el momento en que...
¿Tuve que investigar?
Claro, tuve que investigarlos porque yo lo escuchaba y yo, bueno, ¿y aquí qué dicen? ¿Aquí qué están diciendo? Hablé pues obviamente con la psicóloga que viene trabajando con esta población hace muchos años, 9 años más o menos, y que también hay un texto ahí, un capítulo como tal con ella, y fue una de las personas que me ayudó a descifrar un parte de la jerga, porque bueno, la conoce ya hace muchos años, y obviamente con otras personas que habitaron la calle, que ya conocen esa jerga, como para definirla. ¿Qué estaban queriendo decir en ese momento? Pero digamos que la jerga está contada en este diccionario, como yo lo llamo, al momento que está narrando. Porque, o sea, hay una sola definición. Porque esa misma palabra puede tener 3 o 4 definiciones. Claro. Pero si la utilizo, entonces le estoy quitando el contexto a lo que está diciendo en ese momento. Si la persona, por ejemplo, va leyendo la narración y dice, ¿aquí qué quiere decir? Va al diccionario y encuentra
y
cuatro...
contexto.
Claro, encuentra 4 definiciones... Finalmente no sabe qué es lo que dicen, o sea, se pierde
la
el hilo.
La excepción tiene que ser
exactamente,
concreta.
Exactamente, bueno, el contexto.
Y creo que es algo muy sencillo, entendiendo lo que nosotros usamos, una palabra que hace unos años era satanizada, pero que ahora no, como chimba. Y chimba puede ser que una camiseta te salió chimba y que no es de marca,
sí.
O que es muy bueno o que es muy malo. Casi que depende del tono. Es un tema bastante complejo y bueno, esa también es como nuestra riqueza del idioma. Pues, Javier, podríamos seguir hablando de este libro. Creo que ya ir los que les interese comprarlo, lo oyen en Panamericana. ¿En dónde más está?
Está en Panamericana, en la Librería Nacional, en sí. La Librería Lerner, en el Fondo de Cultura Económica, en el centro de la ciudad. Y bueno, aquí en la feria, en los stand de Ediciones Gaviota también. Ya quedan los últimos, porque afortunadamente ha habido un recibimiento muy especial. El domingo pasado, domingo 30, tuvimos un conversatorio maravilloso.
¿Cómo le fue?
Muy, muy bien. Yo, digamos que es mi primera feria como autor. Podríamos decirse así, es mi primer libro individual y es mi primera feria y salí muy contento. He estado muy contento porque la verdad me asignaron un salón gigante que no pensé que... Yo me asusté.
María Mercedes Castillo, ¿no?
Exactamente. Sí. Sí, no, María Mercedes Carranza.
María Mercedes Carranza.
María Mercedes Carranza. 140 personas que caben en el salón y yo dije, Dios mío, con que vengan la mitad yo estoy feliz. La verdad se llenó y habían personas de pie. O sea, impresionante. Yo salí emocionado, muy, muy contento, salí ese día en la presentación. Y bueno, hubo muchas preguntas y muchas dudas que eso se trata, tratar de querer solucionar y o responder mejor las inquietudes del público.
Pero no solo hay literatura, hay libros para todos y hay libros periodísticos. Entre ellos un trabajo fantástico que hace Javier Rivera, Vivir en el Bronx. Creo que yo lo había presentado como Viví en el Bronx, excúsenme.
Es Viví.
Viví. Ah, bueno, entonces lo tenía bien.
Lo tenías bien.
Pero al corregirlo lo dañé, así que otra vez la embarré. Viví en el Bronx. Gracias, Javier, porque usted llegó aquí en medio de un aguacero. Hay muchísima gente para entrar a la feria. Es una tarde magnífica, fantástica, fantástica. Así que es un placer tenerlo aquí.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los oyentes. Y un mensaje final que siempre quiero recalcar. la historia debemos conocerla, y lo que ocurrió en el Bronx nunca más puede volver a ocurrir, para que la historia no se vuelva a repetir.
Sí. Y sé que fue contundente usted con esa palabra de cierre, pero ¿no está sucediendo todavía? ¿No está en San Bernardo? ¿No está en los cinco huecos que mencionó?
Fueron intervenidos también San Bernardo y cinco huecos. Lo que pasa es que yo digo algo en el libro, y lo hago en términos de pregunta. ¿Se acabó el Bronx? Quizás la denominación, pero un Bronx se acaba y surgen más nuevas calles dedicadas.
En su momento se acabó el cartucho.
Exactamente, se acabó el cartucho. El nombre como denominación y el lugar, el sitio geográfico. Pero empiezan a surgir nuevos cartuchos, nuevos Bronx, más chiquitos, en diferentes ciudades del mundo, en diferentes ciudades del país, o diferentes barrios, incluso desde la misma ciudad. ¿Qué estamos haciendo mal? Llevamos más de un año de represión. ¿Será que no es hora de cambiar?
Pues ahí ustedes escucharon a Jaber Rivera y nosotros continuamos en Evolución y en esta información de la Feria del Libro. Vamos a escuchar algo de California, de una agrupación que se llama Caléxico y que tiene una cercanía increíble con Chile. Bueno, tanto que la canción que vamos a programar es la primera de este trabajo, el Carried to Dust, y vamos a escuchar dos canciones, el Víctor Jara Hans y Caléxico con la canción House of Valparaíso. Aquí seguimos, por supuesto, en la alternativa de la radio en Bogotá. Aquí seguimos y me faltaba acá poner un poquito de volumen y ya creo que ya no estamos tan mal. Hay un poquito de paciencia, la falta de experiencia a veces le cobra a uno. Ahora sí.
Transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2017.